Joel capítulo 2, en versículos 30 al 32. 2:30, capítulo 2, versículo 30, dice así: Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en primer lugar, déjenme decirles, la última vez hablamos de la promesa del Espíritu Santo. Y eso fue en versículos 28 y 29. Después vimos también la promesa de la restauración de su pueblo, y ese es el versículo 18 al 27. Y ahora estamos viendo aquí entonces también la promesa de la salvación para los que la quieren. Pero déjenme decirles, el apóstol Pedro utilizó este pasaje cuando predicó en su famoso sermón que 3,000 personas aceptaron a Cristo, y era el día de Pentecostés, y la iglesia nació en ese día bajo el Espíritu Santo, como dijo Joel que iba a suceder. Pero en las profecías en el Antiguo Testamento, muchas veces dentro de la misma profecía puede ver 30 años, puede ver 1,000 o 2,000 años entre el principio y el fin de la profecía. Por ejemplo, si usted mira en Isaías, no hay que verlo, pero dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Es en capítulo 9, versículo 6. El niño nació, Jesús, en Navidad, primera Navidad, pero él murió 33 años después. En el mismo versículo hay 33 años de espacio. Aquí hay por lo menos 2,000 años de espacio. Si usted observa el versículo 28 y 29, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Hay toda clase de gente que conocen a Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, cuando predicaron el día de Pentecostés, había los 120 en el aposento alto. Recuerda que bajó como lenguas y bajó el Espíritu Santo, y después la gente recibieron al Señor y 3,000 aceptaron, fueron bautizados en aquel día, y la iglesia creció, se esparció, y hasta hoy la iglesia está creciendo, pero no se limita nada más a Jerusalén. Ahora hay chinos que son cristianos. Posiblemente el país con más cristianos es China. Se supone que hay más cristianos en China que toda la población de México, para que sepan. Es un país bajo el comunismo, pero la iglesia está avanzando. Nosotros vemos cómo hay cristianos en Sudamérica, hay cristianos en Europa, por todas partes, Norteamérica. El Espíritu Santo no se limitó nada más a un pueblo judío de judíos en Jerusalén, pero creció la iglesia. Eso ya fue cumplido y todavía se está cumpliendo. Cada vez que alguien recibe a Cristo es porque él o ella recibió el Espíritu Santo. Pero ahora los prodigios en versículo 30 es otra cosa. Si quieres saber de los prodigios en el cielo y en la tierra, leer Apocalipsis y ver lo que va a pasar. Hay otros versículos también, como la segunda epístola de Pedro. Pero hubo un poquito de eso cuando Cristo murió, porque se oscureció por 3 horas. Y hubo un temblor y el velo fue separado de arriba hacia abajo. Y sabemos muy bien que hubo un poquito de lo mucho que va a suceder cuando Cristo regrese. Entonces quiero hablar de nuestra única oportunidad, aunque en sus notas dice durante la tempestad, lo consideré después, ¿no sabe qué? Es mejor antes de la tempestad. Aunque durante también, pero quiero enfocar en antes, porque cuando Cristo viene va a ser muy tarde para algunos. Ahora es el tiempo para entregarse a Cristo. Y vemos entonces que es verdad que Dios juzgará el mundo por su rebelión. ¿Ok? y pecado, pero aún durante el juicio, él desea salvar almas. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí el profeta Joel? Porque esa porción de las Escrituras, de 2.28 a 2.32, es la base de muchas de las demás profecías. Y aún en el Nuevo Testamento también. Es muy importante esta porción de 2.28 a 2.32 de Joel. Por ejemplo, si usted observa el versículo 32, dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero no se encuentra nada más ahí. Eso fue el primer lugar donde encontramos esa promesa. Pero después se repite en otras partes en la Biblia. Y hay muchas cosas similares. Lo primero, el día de Jehová vendrá con señales. Ahora, cuando hablamos del día del Señor, es importante entender que aunque hay un gran día en que Él aparecerá, en realidad el día del Señor es una serie de eventos. Y empezó en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Y nosotros estamos en los postreros días, postreros tiempos. Pero ¿cuándo vendrá el Señor exactamente, físicamente, y sus pies tocará el monte de Olivo? Eso no sabemos, pero está cerca su venida. Y a mí me intriga viendo las cosas en la televisión, en los periódicos, escuchando la radio. ¿Cuánta ignorancia existe? ¿Qué tanta ignorancia existe? Y a veces no es ignorancia porque pobrecitos no sabían. Ignorancia voluntaria. Gente que no quieren saber ni creer en Dios, menos en su venida. Entonces, déjenme decirles primero que el día de Jehová vendrá con señales. Cuando el día del Señor viene, toda la creación lo sabrá. Eso no se va a hacer en un lugar, en un rinconcito del mundo, ni una esquinita acá, o en un pueblito chiquito que nadie sabe. Todo ojo lo verá. Pero antes que Él venga, va a acontecer muchas cosas. Primero dice aquí que habrá prodigios en el cielo y en la tierra. Versículo 30. Y daré. No es que nomás hará porque Él dará. Él va a hacer que suceda esas cosas. Y daré prodigios en el cielo. La palabra prodigio quiere decir grandes maravillas. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columnas de humo. Primero vemos aquí entonces, y eso es muy importante, vemos aquí que habrá sangre, fuego y columnas de fuego en la tierra. Ahora, mira lo que dice el apóstol Pedro. Ahora, él escribió muchos años después de Joel. Y Joel ya estaba con el Señor muchos siglos cuando Pedro escribió esto. Porque Joel escribió sin duda unos 600, 700 años antes de Cristo. Entonces, las palabras de Pedro son como unos 600 años después o más. En segunda de Pedro, y vemos aquí entonces capítulo 3. Vemos el versículo 8. Mas, oh amados, 3:8, segunda de Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es literal, Dios no está limitado ni a mil años, es más una explicación haciéndonos ver que el Señor no está limitado a los tiempos como nosotros. Él es eterno. El Señor no retarda su promesa. Después vamos aquí, versículo 10. Pero el día del Señor, y ese es el tema de Joel, el gran día de Jehová. En el Nuevo Testamento, el día del Señor, porque el Señor es Jehová. El Señor del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso usted va a encontrar en el Antiguo Testamento el día de Jehová. Pero después en el Nuevo Testamento es el día del Señor. Es el mismo día. Jehová y el Señor es uno y el mismo. Entonces, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que es decir, muy repentino, y sin que la gente se dan cuenta, hasta que ya llegó el ladrón y te robó, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. So, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y vemos entonces, hay que empezar, el Señor destruyó el primer mundo con agua, con diluvio, inundaciones. La segunda vez lo hará con fuego, un fuego que arde. Usted ha visto en la televisión lo que puede hacer una bomba nuclear, una bomba atómica. La piel de la gente se derrite, se deshace. Y eso también está en la palabra de Dios. Imagine usted, yo no estoy diciendo que va a haber una guerra nuclear y que no es el hombre, que es Dios que va a hacer eso. Si el hombre puede sacar de unos elementos, el átomo, hacer una bomba nuclear, ¿qué podrá hacer Dios? Ni se compara. Porque todas las bombas nucleares que tenemos no se comparan con una fracción del poder del sol. Y el Señor hizo el sol, y el sol es una creación de Él. Él no necesita al hombre con sus bombitas nucleares para hacer estas cosas. Yo no estoy hablando de eso. Hablando de una intervención divina que Dios mismo va a hacer sin ayuda del hombre. Habrá sangre, fuego y columnas de fuego en la tierra. Columnas de humo en la tierra. Y después vemos también que el sol y la luna serán afectados. Ustedes ven aquí capítulo 2 de Joel otra vez. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces vemos aquí que no es cualquier cosa que va a pasar. Y nosotros somos tan, tan convencidos o creídos. Porque nosotros vemos todo lo que puede hacer el hombre como seres humanos y perdemos la vista de quien nos creó. Y por eso es tan importante. El día de Jehová vendrá, el día del Señor vendrá. Y para la mayoría de la humanidad no va a ser un buen día para ellos. Entonces será un día grande y espantoso. Y ustedes ven aquí lo que dice en versículo 31. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día viene de Dios. Porque déjenme ponerles en términos muy claros. Dios no está jugando. Nosotros jugamos con Él. Nosotros jugamos con nuestras religiones. O nuestra religiosidad. O tal vez ni eso. Hacemos lo que nosotros queremos sin tomar en cuenta que Él está viendo. Entonces, será un día grande y espantoso de Jehová. Y este día vendrá con gran estruendo, dijo también Pedro. Pero antes de eso, antes que el sol se oscurece y antes que todo, algo más va a pasar antes de su venida, que es parte de la serie, cadena de cosas que está pasando. Y es la gran tribulación de 7 años. Y no es un sermón sobre eso ahorita, ni es una clase de teología, pero simplemente tenemos que entender que Jesús habló de eso. Y Daniel habló de eso. Y Juan en el libro Apocalipsis habló de eso. Y Pablo habló de eso también en alguna de sus epístolas, como primera y segunda Tesalonicenses. Pero quiero que observen conmigo, primero, Mateo 24. En Mateo 24, Jesús está hablando. Y recuerda el versículo 3, la pregunta que hicieron. 24:3 de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es el mismo monte donde regresará. Ahí dicen Zacarías. Pero dice: los discípulos se le acercaron aparte, no delante de toda la gente, pero aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del sistema humano, del mundo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis que de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermanos, las guerras están viniendo más y más. Y la verdad es, usted fija bien, ¿qué ha pasado con los árabes? Una guerra civil tras otra. Ahora Egipto se está convirtiendo en otro Irán. Ya están hablando de que Israel tiene que ser aniquilado. Israel es un cáncer para la humanidad. Dentro, tal vez antes de las elecciones, pues ya están diciendo que tal vez Israel va a tener que atacar a Irán, porque simplemente no quiere entrar en política, pero por la situación política de ese país, todo eso está pasando ayer con los árabes. Cuando sabe que hay un presidente débil y apoya a los musulmanes, obviamente ellos le da más vuelo, porque no tiene miedo que nada le va a pasar. Y eso es lo que está pasando ahora con los árabes. Pero el Señor dijo, no se turban por eso. Todo eso tiene que pasar. Y después sabemos muy bien también que Él habló de la tribulación, de terremotos, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. ¿Qué ha pasado en Haití? En Haití hubo ese terremoto, todavía la gente está viviendo en lonas, bajo lonas y carpas, pura enfermedades por los mosquitos y toda clase de enfermedades. No hay higiene, no es higiénico para vivir en Haití. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y por supuesto causan también tsunamis, y hay terremotos en diferentes partes, más que antes parece. Y después habla de la tribulación. Y después habla aquí también, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya la gente son más audaces, son más atrevidas. A veces nos burlamos, que salieron del closet los gays. Es mucho más que eso. Antes había un poco de vergüenza por el pecado. Antes, cuando había un divorcio, le daba vergüenza hablar de un divorcio. Ahora es tan común. Imagina usted viviendo en unión libre. En aquel entonces era algo. ¿Cómo? Ahora es normal. La maldad se está multiplicando más y más. Y lo que pasa es que la maldad ahora es la norma. Y se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo. Que ahora a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y es tan común ahora que nosotros, ¿sabe qué? Justificamos aún otros pecados. Y después, dice aquí en versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ahora mira, y entonces vendrá el fin. Muy importante eso. Después vendrá el fin. So, va a haber tribulación. Él habló de tribulación. Usted lee más versículos antes. Va a haber tribulación. Y después, usted mira el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y debe decirle falsos maestros y pastores también. Pedro habla de los maestros falsos. Y dice que y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y eso me hace ver que un escogido de Dios nunca será engañado. Pero ¿qué pasa de los que han dejado las iglesias evangélicas y han ido con los mormones, los testigos? No eran salvos. Un escogido nunca será engañado. Entonces, versículo 25, ya os le he dicho antes. Entonces veamos aquí, hermanos. Y después, veamos el versículo 29. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esa es la profecía aquí en Joel. Pero después de aquellos días de tribulación. Y vemos por Daniel que son 7 años, pero no voy a entrar ahorita en teología profunda. Pero el punto es que estamos ahorita en el tiempo de derramamiento del Espíritu de Dios, y ya estamos para acercar el versículo 30 de la profecía, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Déjenme decirles que para la mayoría de la humanidad, la venida del Señor, de su gran día, es algo, es un espanto. Es horrible. Piensa en la película más miedosa que usted ha visto y no se compara con lo que va a pasar. Entonces vemos aquí que el día de Jehová, ¿por qué es un espanto? ¿Por qué? Tanto estruendo. Porque el día de Jehová es un día de su ira. Si Dios está enojado con la humanidad. Y es como, por ejemplo, tú vives en un valle, una ciudad, y arriba se ve la represa que detiene toda esa agua. Y si esa depresa, la represa, se destruye o se daña, toda esa agua viene e inunda el pueblo. Así estamos nosotros. La ira de Dios se detiene por ahora, pero va a llegar el día que va a abrir las represas y toda su ira será derramada sobre la humanidad. Y después de eso será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Muchos no entienden eso. Y muchos dicen, Dios es amor, Dios es amor. ¡Qué hipócritas! Les digo, ¿por qué son hipócritas cuando hablan así? Los mismos que dicen, yo no creo en la Biblia, yo no creo, pero sí creen que Dios es amor. ¿De dónde aprendieron eso? Pues de la Biblia, porque antes de la Biblia, ninguno decía que su Dios era amor. Queremos aceptar lo que queremos de la Biblia y rechazar lo que no nos conviene. La misma Biblia que dice que Dios es amor, dice que Dios también es santo. Y Él va a castigar toda injusticia. Entonces, todo, y primeramente vemos que todos los habitantes de la tierra serán afectados. Quiero que miren conmigo primero, porque si usted mira aquí en Joel capítulo 2, dice prodigios en el cielo y en la tierra, nadie será exento. Y vemos ahora aquí en Lucas 21, que es lo que dice Lucas 21:36. El Señor Jesús lo dice ahora, no es un profeta como Joel, es el mero mero que está hablando ahora. Y él dice en versículo 36, 21:36, velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué? Pues mira 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Más comer, 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 embriaguez, tomar, 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 y de los afanes de la vida, los biles, tengo que comprar casa, mi negocio, mis inversiones, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de lo cual habló Joel. Esa es la clave de todo, la base de toda esa profecía de aquel día está basada en Joel. Aquel día espantoso, terrible de Jehová. Entonces, recuerda que el tema de Joel es el día de Jehová. Y Jesús habló de aquel día. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se refirió a Joel cuando predicó su primer sermón y 3,000 aceptaron. De eso habló el profeta Joel, dijo Pedro. Entonces, es muy importante entender eso. Algunos dicen, siempre ha sido así. Sí, pero ¿sabe qué? Puede ser que Cristo no viene durante tu vida y la mía. Pero tengo noticias por cada uno aquí. Si Él no viene durante tu vida, tú irás a Él. Tú vas a morir. Tú no vas a vivir para siempre. Tú vas a morir. Y si tú mueres, ojalá que lo conoces como tu Salvador y no tu juez. Entonces, el día de Jehová es un día de su ira. So, todos serán afectados. Como dice aquí en 21:35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Aquí no va discriminación, blanco, negro, hispano, chino, no le hace. Toda la faz de la tierra. Y los musulmanes van a gritar a Alá todo lo que quieren, pero van a ver quién de ver es el Señor de señores. Y los judíos pueden decir, nosotros creemos en Moisés y en los profetas, pero verán también ellos quién es el Señor. Y hay muchos aquí tal vez, dice, pues yo no creo, yo nada más voy por respeto, por acompañar a mamá, o a mi novia, a mi esposo, a mi esposa, yo no creo esas cosas. Y un día verás, no nace si tú crees o no, vas a creer, tenlo por seguro, pero será muy tarde. Entonces el día de Jehová es un día de su ira, y es un día de castigo por los pecados cometidos contra él. Ahora, mira, vamos a Sofonías. Dice, ¿dónde está ese libro? Pues créemelo, está en la Biblia. Y cuando lo encuentran, el polvo, sácalo, porque yo sé que muchos nunca siquiera han leído ese libro. Pero es un profeta que habló también mucho del día del Señor, del día de Jehová. Usted mira Sofonías capítulo 1. Cuando lo encuentre, yo escucho las páginas, pero yo espero un poquito, ¿okay? En capítulo 1, mire lo que dice en versículo versículo 17. Y atribularé a los hombres. Ahí está la gran tribulación. Él mismo está diciendo, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué día es eso? ¿De qué está hablando él? Pues mira el versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová. Otra vez, el día de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alagarza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Día de alarma, día de ira. Dios va a derramar su ira. Si muchos no piensan así, sí, hermanos. Recuerde bien que la misma columna de fuego que dio luz a Israel en el desierto era oscuro por el otro lado y trajo confusión a sus enemigos, como los israelitas, a los egipcios. La misma cruz de Cristo que trae salvación a nosotros que creemos, traerá condenación para aquellos que no creen. El mismo día que nosotros anhelamos y deseamos que Él venga, será un día horrible por los del mundo, por aquellos que no conocen a Cristo. Sí, eso está en la palabra de Dios, hermanos. Es un día de ira. Y no solamente en Sofonías, vamos a Isaías, capítulo 13. Isaías, porque quiero que yo no estoy sacando un solo versículo y torciendo las escrituras. La misma Biblia, los versículos apoyan unos a los otros, porque es el mismo Espíritu Santo que inspiró a todos. Isaías, y él dice aquí en capítulo 13, versículo 9, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Wow, eso está muy duro. Entonces, ¿qué está diciendo él? Es un día de ira. Él está enojado. Y ustedes pueden ver también que es un día de humillación. ¿Cómo humillación? Es un día de humillación para el arrogante. Porque ahí donde leímos ahorita en Isaías 13, mira aquí los versículos que siguen. Y vamos a capítulo 13 otra vez. Ya hemos leído el 9, pero vamos a ver aquí el versículo 10 y 11. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. Otra vez, habrá tinieblas. Dios va a hacer grandes prodigios en el cielo y en la tierra. Y dice aquí, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Hermanos, ya está en muchos lugares en la Biblia eso. en Joel, Apocalipsis, en Pedro, ahora en Isaías, en Sofonías también, en muchas partes. No deben de ignorar eso. Y después dice en versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Qué está diciendo él? Voy a humillar a los orgullosos. ¿Tú qué crees que eres tu propio hombre? ¿Tú te crees muy macho? Dios dice, vas a ver lo que va a pasar. Yo no soporto la altivez de corazón. Yo no soporto la arrogancia. Y eso es lo que pasó con algunos aquí. Dice, yo no soy arrogante. ¿Cómo que no? ¿Te entregaste a Cristo? ¿Es Cristo tu Señor? Ah, no, tú eres arrogante. No te andas excusando. Deme pensarlo. ¿Qué va a pensar? ¿Dos años, 10 años, 20 años? ¿Vas a morir en la tumba, hasta la tumba, pensarlo? Ya es tiempo para entregarle tu vida. Porque Él está bien enojado contigo. Y eso no es un juego. Dice, hermano, pues yo vengo a la iglesia para escuchar el amor de Dios. ¿De veras? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué de la ira de Dios? Pues no me gusta eso. Pues sí, yo sé que no te gusta. Y a mí tampoco. Pero está en la Biblia. Y tenemos que proclamar la verdad. No lo que la gente quiere con comezón de oír. Pero necesitamos de veras indagar y ver qué es lo que dice Dios a nosotros. Y después vemos también, aparte que es un día de castigo por los pecadores, día de humillación para el arrogante. Es un día, eso es muy triste, que nadie imagina que eso puede pasar. Porque tenemos el coco lavado con tantas cosas del mundo y de nuestros padres y aún las iglesias. Y tenemos el coco lavado que Dios es un Dios de pura misericordia. Ah, un momento. Es un día desprovisto de toda la misericordia de Dios. No habrá ni una gota de misericordia para ti en aquel día. ¿Dónde dice eso? Pues yo pensé que lo leímos ahorita en Isaías, otra vez en capítulo 13, perdón, no era así, Sofonías capítulo 3. Sofonías capítulo 3, ¿qué es lo que dice en Sofonías? Y mira aquí lo que dice en versículo 8: por tanto, esperadme. Dicen, espérame, vean lo que va a pasar. Es como dicen los padres, espere que llego a la casa. No dicen el Señor aquí a la humanidad, espérame. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Hermano, a mí me da miedo leer eso. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Ve usted una gota de misericordia aquí? No. Toda mi ira, todo mi enojo y toda la tierra. Amigo mío, digo amigo, no hermano, porque algunos que no son cristianos. Yo los amo, los quiero, pero escúchame. Un día rendirás cuenta a tu Creador. Y si Él viene antes que tú mueres, te irá de mal a peor aquí y después de peor al horrible al infierno. Hay nada bueno para ti. Nada que te espere. Nada de lo bueno te espera. Ni una gota. El hombre en el infierno quería una gota de agua. Porque una gota de agua hubiera sido una gota de misericordia de Dios. Ni una gota de agua hubo para este hombre. Eso es lo que te espera. Y eso es lo que los países no saben. Eso es lo que les espera a ellos. Es muy triste eso. ¿Y sabe qué más? Es un día de venganza. Ese gran día de Jehová, día del Señor. Es un día de venganza. ¿Y sabe? Escúchame. Algunos de ustedes saben muy bien. Algunos de ustedes tienen familiares que no son salvos. Oren por ellos. Les conviene poner la lista que dijo el hermano Lugo. Esa lista. Ora por ellos. Para que cuando vamos a llevar la campaña, a ver si reciben a Cristo. Pero aún si no en la campaña, tal vez en el futuro. Pero oren por ellos. Porque ellos no tienen la menor idea de lo que les espera. ni alguno de ustedes tampoco. ¿Por qué, hermanos? Sé la arrogancia del hombre. Mire, tú mira los desfiles, tú mira la televisión, tú mira lo que dicen, los chistes a veces feos, tú mira cómo toman en vano el nombre del Señor. Tú puedes sentir, o yo puedo por lo menos, yo puedo sentir en el aire un espíritu de secularidad, de humanismo, como que ya no quieren creer en Dios, no quieren tener nada que ver con Él. Y si tú crees en Él, tú eres uno de los anticuados, a veces habla contigo por respeto, te soportan, pero tú eres un tonto. Ese es el espíritu que se está ahorita levantando en este país. Interesante, y en México también. Y lo que está pasando es que los eruditos y estudiados en las escuelas, los de academia, ¿verdad?, los que viven en sus oficinas lujosas y enseñan en las universidades, nos miran como tontos, porque hay un espíritu de secularismo, secular, que es decir, nada que ver con Dios, puro el hombre, y todo está basado en el hombre, y la solución está con el hombre. Sí, nada me faltará porque el hombre es mi pastor, sea el gobierno, sea mi familia, sea mi vecino, pero no Dios. Jehová mi pastor, come on. ¿Tú crees en cuentos de fábulas así? ¿Cuentos de viejas? Come on. Y ese es el espíritu que se está levantando ahora. Yo no sé, hermanos, qué va a pasar si en un año, 10 años, 20 años, pero si ese espíritu sigue creciendo y creciendo, creciendo, es cuando llega después, ¿sabe qué? Primero te echan a un lado, no te hacen caso, después te quieren matar porque tú eres un cáncer en la sociedad. Y así comienzan las persecuciones. No cuenta con la constitución, no cuenta con la política, más vale contemos con oración y confiamos en Dios. Pero así está la situación. Si crees que me equivoco, nada más escucha algún vez. Yo no pierdo mi tiempo ya hace años. Pero escucha a Jay Leno o Letterman o cualquiera de los programas en español y ver qué tanto hablan de Dios. Casi no hablan. Me escucha las entrevistas. Es más importante lo que dice esa mujer es Kardashian, ¿verdad? O Paris Hilton. Qué tonta es ella. Pero es más importante lo que ella dice que la palabra de Dios. Y esos canales de Hollywood, E! Channel y todo eso son más populares que las iglesias. Y si hay un movie que sale, nombre a la medianoche, ahí están, a veces aquí está a medianoche para orar y buscar al Señor. Y pagan para entrar en el movie. Y aquí es gratis y no vienen. ¿No ven ustedes el espíritu de secularidad? Ese espíritu del humanismo. Por eso Dios va a castigar. Yo hice este mundo. Yo te he dado de comer. Yo he provisto la lluvia, he provisto tu salud, te ha dado todo. Y mira cómo tú me contestas, mira cómo me devuelves el favor. Ni siquiera una palabra de gratitud, ni siquiera quiere reconocer que yo existo. Así está la humanidad, hermanos. Entonces tenemos que cuidar. Es un día de venganza. Es un día de venganza. Ahora mira conmigo en 63 de Isaías. En capítulo 63, en los primeros versículos, mira lo que dice Dios. Y créemelo, Él no está muy contento aquí. En capítulo 63, y Él dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, es Jesús que está hablando, hermanos. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? El lagar era un lugar, hermanos, donde ponían las uvas y la gente las pisaban por todas partes hasta que aplastaban las uvas y bajaba por un tubo y ahí salía el jugo de uva. Y hacían el vino, vinagre o jugo. Pero se ensuciaba la ropa y tiene que levantarlas y todo el tiempo pisarlas. Ese era un lagar. Era como una alberca chiquita de uvas y se aplastaba las uvas. Entonces dice el versículo 3: He pisado yo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Si nadie le busca, hermanos. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahora mire, mira aquí. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces escuchamos eso? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, sí. O Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y cuántas veces escuchamos eso? Dios está súper enojado, tan enojado. Mira el versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. Un día Él va a derramar su corazón sobre su creación. Es como la represa que dije, y va a derramar esa ira sobre la humanidad como nunca lo hizo antes. Y si tú no tienes a Cristo, tú eres el que va a recibir esa ira de Dios, porque cada ser humano recibirá o el amor de Dios o la ira de Dios. Es día de venganza. ¿Y sabe qué más? Mira 32 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Moisés lo escribió, pero Dios habló por medio de él. Y en 32, en versículo 35, ¿sabe? Y dice eso: mía es la venganza y la retribución. De él es la venganza y la retribución, va a pagar lo que debe. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Wow, ¿estás diciendo aquí? Hablo de los enemigos de Dios. Pero mira el versículo 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué más claro quieres que eso? Ojalá que fueran sabios, que no sean tontos, para morir sin Cristo y sufrir la ira de Dios. O peor, antes de morir, que Él venga y las cosas que suceden, ya no hay remedio para ti. Ojalá fueran sabios, dice el Señor, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Usted cree que antes se dan cuenta? No. No se le dan cuenta, no. Por eso pastores como su servidor tienen que predicar así. Ojalá que algunos aquí se dan cuenta lo que les espera, porque van a morir sin Cristo. Dice, yo tengo años asistiendo a la iglesia. ¡Qué bueno! Hay gente que asistieron 30 años, está en el infierno ahora. ¿Usted cree que asistir a la iglesia te va a salvar? Dios mismo está diciendo eso. Él fue el que habló primero. Ojalá que supieran. Ojalá que fueran sabios, que sepan lo que les esperan, pero no. Y seguimos. ¿Y sabe qué va a pasar con uno de ustedes? Media hora después de estar aquí en el culto, vas a algún restaurante llenando tu panza y se olvida todo lo que dije ahorita. Pero la verdad no cambia. Tú puedes llenar tu estómago con comida, puedes ir a cualquier restaurante si quieres y llenarte bien y olvidar lo que fue dicho ahora. Pero algo que tú no puedes evitar es tu encuentro con el Señor. Tenlo por seguro. Tal vez mi voz ahora será nada más un sonido lejano en media hora, una hora. Pero la verdad sigue resonando en tu corazón. Tú sabes que vas a morir. Tú sabes, la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso está en la palabra de Dios. Dice, bueno, es que mi esposo ora por mí. Qué bueno, allá va al cielo, tú vas al infierno. ¿Qué es eso? Bueno, mis papis, ellos oran por mí. Qué bueno. Y sabes lo peor, cuando lleguen al cielo ni se acordarán de ti, porque Dios va a ser tan misericordioso y borrará toda memoria de ti. Y tú vas a estar al infierno recordando cómo tuviste oportunidad. Pero tus padres, disfrutando del Señor, ni se acordarán de ti. Eso no es un juego. No es un juego. No es un cualquier religión. Estamos hablando del Señor de señores que está hablando. Pero ¿sabe qué? Aunque hablamos del día de Jehová o el día del Señor, hablamos del día de la salvación. Y es hoy. El día de la salvación es hoy. ¿Saben? Si usted lee 2 de Corintios después, dice que ahora es el tiempo aceptable. El día de la salvación, el tiempo de salvación. Hermanos, el tiempo aceptable nunca es mañana. Es hoy, ahora. La Biblia dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá el día en sí. Tú no tienes la menor idea lo que te espera mañana. No haga planes para una semana y ahora recibir a Cristo el próximo domingo. Y si tú no llegas hasta el próximo domingo, contrario, habrá tu funeral el próximo domingo. ¿Después qué? ¿No ven? Ahora es el tiempo aceptable. Y ahí está en 2 Corintios 6:2. La Biblia nunca dice mañana es el día de salvación. Ahora es, hoy es. ¿Y sabe qué? Según Joel, el único método aceptable es de invocar su nombre. ¿Qué dice aquí en Joel 3:2:32? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde sacó Pablo eso? Él dijo lo mismo en Romanos 10:13. Y todo aquel que invocare al Señor será salvo. Lo sacó de Joel. Pedro sacó de Joel. Pablo sacó de Joel. Sofonías también sacó de Joel. ¿Qué está diciendo Dios a nosotros? Siempre es necesario invocar el nombre de Jesús si quieres ser salvo. Pero nada más decir con los dientes para afuera, ¡ay, Señor, salva! No, 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 hay que decirlo con el corazón. Hay que decirlo con el corazón. ¿Y sabe qué, hermanos? Le voy a decir una cosa. Siempre ha sido un remanente, siempre ha habido un remanente que invoca al Señor, el nombre del Señor. Nunca es la mayoría. Y no la mayoría de los hombres. En otras palabras, los hombres son tercos. Hablando de hombres y mujeres, la humanidad es terca. Quiero que miren conmigo en Génesis capítulo 4, algo muy interesante. Recuerdo cuando Caín, ustedes leyeron, no estaban ahí, pero recuerdo de haber leído, cuando Caín mató a su hermano Abel. Y después Dios castigó a Caín, pero Dios dio otro hijo años después a Eva. Y vemos aquí entonces, en capítulo 4, versículo 25, después que Caín ya se pobló un poco la tierra, tuvo su esposa, tuvo hijos, pasaron a muchos años. Después, dice el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Ahora, algo no estaba pasando hasta ahora. Algo faltaba a la humanidad, algo en grande les faltaba. Y dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en el lugar de Abel, a quien mató Caín. So, Set tomó lugar de Abel. Caín es el padre de todo el linaje perdido, todo el linaje que no aceptó al Señor, que no fue escogido por Dios. Set empezó un nuevo linaje y de Set vino Cristo. Él vino de Adán por Set, no por Caín. Entonces, y dice aquí en versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, hasta que esto no pasó, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Noé era en el linaje de Set, Matusalén también. Entonces lo que pasó es que Dios tenía dos linajes, el linaje de Caín, el linaje de Set. Todo el linaje de Caín murió en el diluvio, pero Noé era de Set. Y aún del linaje de Set, nada más Noé era el escogido y que creyó. 8 almas de millones y millones. 8 almas en el arca. Es decir, que de todo un mundo, 8 personas creyeron a Dios. Siempre hay un remanente. De todo el imperio romano, Cristo anduvo con 12 hombres y unos 120 que le creyeron. Pero del pueblo judío, la mayoría no aceptaron a Cristo, pero un remanente aceptó. ¿Quieren? No tenemos que ir lejos. Mira todo México. ¿Cuántos de veras conocen a Cristo? Un remanente pequeño. Tú miras Estados Unidos, que tiene raíces cristianas, pero ahora de la mayoría, ¿cuántos de veras son? Es la minoría. En Laredo hay unos, dicen, 300 mil almas, tal vez 3, 4 mil en las iglesias, ni todos son salvos. Si 1% de Laredo es salvo, es mucho. Dios siempre tiene un remanente. ¿Por qué digo yo eso? Porque si usted vuelve a leer a Joel, y mire lo que dijo él en versículo 32, capítulo 2. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. La iglesia es el monte de Sion. La iglesia es el nuevo Jerusalén. Como ha dicho Jehová. Y entra remanente al cual él habrá llamado. Si estás esperando que el mundo te va a aplaudir, te va a echar porras, forget it. Si estás esperando que tu familia te acepte, olvídalo. Dios te está llamando a ti y diciendo, ¿quieres tú ser de mi remanente? Te estoy llamando. Pero vas a siempre sufrir como la minoría. Por eso Dios también está enojado con el mundo. La mayoría no acepta. Y aún el remanente es porque Él los tocó, si no, ni ellos lo hubieran aceptado. Y por esa razón, vemos ahora este tiempo aceptable. El invocar es el único método aceptable. Y el remanente son aquellos poquitos, de los muchos, que han invocado con el corazón al nombre de Jehová. Por eso dice, si creyeres con tu corazón que Jesús es Señor. Okay. Perdón, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y unos versículos después ahí dice en 10:13 de Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero vuelvo a decirles, yo sé que suena crudo, suena duro, pero tiene que decir la verdad como es. No han invocando su nombre con los dientes para afuera. Hay que hablarle con todo tu corazón. Señor, soy pecador. Perdóname, Señor. De eso se trata Joel también. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirte. Y hay que entregarte por completo a tu Señor, sin reservas. A muchos les gustan los parties. Gusta salir fuera. No quieren entregar los placeres. Más importante tener un placer es unas noches que entregarse a Cristo. Es tener placer por toda la eternidad. Son amadores de los deleites más que de Dios, dice la Biblia. Y el Señor está más cerca de lo que uno sospecha. ¿Sabe? La Biblia dice, si usted mira conmigo en Isaías, el mismo libro que habla del juicio, habla también de la oportunidad para la salvación. Por eso digo, hay oportunidad. En Isaías habla de la ira de Dios, pero también habla de perdón de Dios, la salvación. En 55 de Isaías, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero ¿cómo lo vas a llamar? ¿Cómo vas a invocar? Mira el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Él no quiere juzgarte, Él quiere perdonarte. Pero tú quieres ser perdonado. Él está más cerca, como dice en Romanos 10:8. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dios está aquí, como dice Dios está aquí, Él está aquí. El problema es si Él está en tu vida o no. Por último, la conclusión de todo esto. Conózcale ahora como su amigo y salvador. en este día de la salvación, o encuéntrale más tarde como su enemigo y juez en el día de su ira. Ahora él quiere ser su amigo y su salvador. Él no quiere ser su enemigo y su juez. Porque todos que mueren sin Cristo mueren como enemigos de Dios. Eso está en la Biblia. Quiere ser amigo del mundo, se constituye enemistad contra Dios. Tú no puedes ser amigos con el mundo, hacer todo lo que hace el mundo, seguir los estándares del mundo, y ahora quieres ser amigo de Dios. El mundo no me quiere. Ya te mostré, dice la Biblia. Dios nos dice, les he enseñado, mis hijos, el mundo no me quiere. Vas a tener que escoger o el mundo o a mí. Pero tú no puedes escoger los dos. Prefiero ser un padre amoroso que un juez estricto contigo. Prefiero tenerte conmigo en mi palacio celestial que enviarte al lago de fuego por toda la eternidad. Di mi hijo por ti. Lo que te pido es que dale tu vida para mí. Entrégame tu vida. Pero somos tercos. La mayoría de los hombres no lo van a hacer. Tenlo por seguro. Y termino con eso. Tres veces encontramos en Hebreos, y es citado de Salmo 95. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tres veces en Hebreos, capítulo 3 y 4, y es una cita de Salmo 95. Hoy mismo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es tan duro como cemento? Déjame decir algo para terminar. Tu corazón es como cemento, pero depende. Si usted acaba de tener dos tinas de cemento, y tú puedes tirar una peseta, un quarter, y si cae para abajo porque está mojado, tú vas y lo subes, no hay problema. Pero tú esperas unas horas o un día, ahora es esa tina de cemento, el mismo cemento, pero ahora es duro como piedra. Deja caer la peseta y rebota. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está entre los dos? Ya está más duro que este, pero todavía no está tan duro como el otro. Cuidado, no os endurezcáis vuestros corazones. Su corazón se está endureciendo cada día más y más. Cada día que tú agregas a tu edad, está agregando dureza a tu corazón. Ay de ti si tú mueres con un corazón endurecido. Ay de ti. Te amo, pero no te acompaño. Porque yo no quiero el infierno. Yo no quiero estar delante de un Dios enojado, tener que rendirle cuentas. Ay de ti. Entrégate a Él ahora. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres recibir a Cristo, ven conmigo. Yo te mando a orar, te mando a orar en otro lugar con uno de los ancianos. Si quieres orar a solas, that's okay. No quiero orar con ancianos, no quiero orar con el pastor. Aquí está el altar. Pero arréglate con Él, porque aquel día vendrá, y tal vez hoy mismo, tal vez no habrá otro domingo. Cristo viene cuando tú menos esperas. Vamos a poner de pies. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo no voy a estar prolongando esta invitación. Tú ya sabes en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Y si hay pecado en tu vida, arrepiéntate. Arréglate con tu Dios. ¿Ok? Porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Arréglate con Él.